Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando en este espacio del Último Café, un espacio que desde la pastoral universitaria propone una mirada reflexiva hacia la vida, una mirada reflexiva hacia la espiritualidad, una mirada reflexiva hacia aquellos temas humanos que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar. Y precisamente en esta oportunidad queremos hablar de un tema que yo sé que ha estado en el auge de la conversación, del debate de muchos, del sí, del no, de estar en contra, de estar a favor, pero que realmente nos hace pensar y cuestionarnos bajo diferentes ámbitos, ¿no? Bajo diferentes ámbitos, desde lo moral, desde lo ético, desde lo económico, desde lo social, bueno, desde diferentes aristas. Hace 8 días, el lunes pasado, Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Era una decisión que llevaba pues meses dilatada por diferentes oposiciones, por diferentes acciones que hacían que esto no se diera de esta forma. Sin embargo, pues esto fue a por 5 votos contra 4. Han habido diferentes movimientos sociales que por mucho tiempo estuvieron trabajando en este ejercicio de despenalizar esta acción. Y bueno, hace ya 8 días se viene con esta noticia, pero hoy queremos hablar sobre ello. Hoy queremos hablar sobre el respeto a la vida. Hoy queremos hablar sobre esta acción que quizá para muchos es contradictoria contra pues sus principios, pero para otros dignifica, ¿no? Dignifica la vida de un ser. ¿Bajo qué parámetros? Pues no lo sabemos. La idea es que hoy en el último café podamos reflexionar sobre ello, podamos hablar de ello. Y para eso tenemos una invitada, Andrea Garzón. Ella es coordinadora de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida. Andrea, bienvenida al último café.
Hola Angie, muchísimas gracias por esta invitación y por el espacio que vamos a abrir tan bonito de reflexión sobre lo que ha pasado en la Corte Constitucional con el tema del aborto y la defensa de la vida en nuestro país.
Así es, Andrea. Pues bueno, diferentes miradas hay sobre esta situación, pero hoy queremos tener como ese punto de vista un poco crítico, pero a la misma vez comprensivo con las diferentes entidades o actores que se implican en todo este proceso o en toda esta decisión. Tenemos diferentes panoramas, diferentes visiones sobre esta decisión que se toma, pero la idea es ponernos en el papel de todos, porque creo que lo que quisiéramos buscar los cristianos en cierta medida es dignificar la vida. Y creo que este tipo de decisiones también nos deben llevar a eso, ¿no? A pensar en esa dignificación de la vida, en ese derecho de la vida desde diferentes ámbitos. Hace poco, en Uniminuto Radio, Fidel Antonio Morales, un médico general especialista en medicina forense y en salud sexual y reproductiva, que trabaja con Profamilia, dio su punto de vista frente a este tema y dijo lo siguiente: las mujeres tienen derecho a no tener un bebé y la decisión de continuar a detener este proceso dependiendo del valor que le asigne a su estado de gestación, pues ellas tienen el derecho sobre su cuerpo, decisiones y condiciones de vida, el derecho de tener y continuar un embarazo no deseado o por el contrario realizar una interrupción del proceso de gestación. ¿Qué podemos decir ante ello, Andrea?
Bueno, gracias por poner primero este argumento porque me parece muy grave que un profesional de la salud tenga declaraciones tan irresponsables. Primero, porque él mismo debe tener muy claro que el cuerpo de la mujer es muy diferente a la de ese bebé por nacer. Además, porque desde el momento de la concepción, él mismo debió incluso abordarlo, pero siempre hacen excepciones quienes no defienden la vida en, digamos, en su completo concepto, desde la concepción, él mismo debe reconocer que incluso científicamente se ha comprobado que cuando un óvulo es fecundado por el espermatozoide, ocurre un proceso químico muy bello. Sabemos que el cuerpo internamente es oscuro, ¿verdad? No hay luz adentro, pero cuando se da la concepción, cuando se da la fecundación, en el momento de la concepción, se produce una reacción de zinc y esa reacción genera luz. Para nosotros los creyentes sabemos que la luz representa y evidencia la vida, porque fisiológicamente y químicamente en el cuerpo de la mujer ocurre y es la luz de una nueva vida, lo cual es muy bonito porque en ese momento se da la formación genética diferente, un ADN diferente al de la mujer. Claro, nosotras como mujeres tenemos todo el derecho a decidir, a tomar todas las decisiones que queramos sobre nuestro cuerpo perfecto. Nos podemos poner los piercings que queramos, nos podemos tatuar, nos podemos hacer las operaciones y las cirugías que queramos, pero no podemos atentar con esas decisiones sobre la vida y el cuerpo de otro ser humano que es completamente distinto al de él, que tiene un ADN completamente distinto al de él, que hace parte de su cuerpo, sí, y que necesita de su cuerpo, sí, para desarrollarse, pero que es otro ser humano completamente diferente y autónomo. Claro, que muy seguramente no va a poder sobrevivir sin ella hasta cierto punto de la gestación. Es completamente comprensivo, es completamente natural. Pero dime tú y hago una reflexión a todas las personas que nos están escuchando hoy. ¿Qué bebé después de nacer puede sobrevivir sin el cuidado de otro ser humano? Ninguno. Incluso ni siquiera otro ser humano, otra especie viva, por así decir. Uh-huh. Cuando nace un cachorrito de perro, de gato, o un pollito, cuando nacen, siempre tienen el cuidado de otro ser de su misma especie que está vigilándolos, que está cuidándolos, que está dándoles de comida, de comer. Lo mismo ocurre con un bebé humano. Tanto adentro del vientre como fuera del vientre, necesita el cuidado de un otro ser humano. En este caso, de su mamá. Entonces, pues primero me parece irresponsable que un médico haga semejantes afirmaciones. Segundo, aquí nosotros no obligamos a la mujer a ser mamá. Aquí lo único que le decimos es no le quites la oportunidad y el derecho a vivir a ese ser humano y te ayudamos a que en el sistema hagas un gesto de amor y de generosidad muy grande y es la adopción. Es un acto de verdad que respeta la vida de otro ser humano y que además le da la oportunidad a que otras familias le den y le brinden el amor que de pronto esta mamá o esta mujer no le puede dar, sin tener que atentar con la vida de ese bebé y sin tener que obligar a esa mujer a ejercer su maternidad si no lo desea, si no lo quiere. Entonces aquí vemos que hay dos decisiones uh-huh. que se respetan en dignidad de dos seres humanos que son igualmente dignos y que, pues, al contrario de afectar un proyecto de vida que está por realizarse, que es el del niño por nacer, con el proyecto de vida de la mujer que está afrontando, incluso yo no diría un embarazo no deseado, y aquí les pido el favor que si nos vemos respetuosos de la defensa de la vida, hablemos de embarazo inesperado. No sigamos copiando más los términos de los abortis, porque uh-huh. cuando decimos embarazo no deseado, le estamos diciendo a ese ser humano que es digno por el simple hecho de ser humano, que es no deseado. Y eso le quiere quitar muchas veces la humanidad, el sentido de ser humano, a ese ser humano que está por nacer, lo cual es muy agresivo, es muy violento y discriminatorio.
Andrea, tú mencionas algo muy significativo y bueno, acá ya vamos viendo muchas alternativas que se nos dan, que se nos plantan y que yo sé que más adelante vamos a seguir desarrollando, pero hablas de algo muy significativo dentro de lo simbólico, pero al mismo tiempo creo que es una acción muy representativa que nos da la luz, ¿no? Dentro de esa naturaleza de la mujer está el poder y el milagro de la generación de vida, ¿no? Podríamos decir que sería algo antinatural no hacerlo porque está en el ADN de la mujer, porque es parte de su naturaleza. No es antinatural que no conciba vida dentro de sí. Pero muchas mujeres, Andrea, han optado por esta decisión ante las diferentes circunstancias que las limitan y de pronto ahí ya tú sabrás cuáles son esos argumentos que muchas veces se ponen en mesa, ¿no? que son las diferentes circunstancias que viven en su día a día, ¿no? Sus situaciones económicas, la situación, no sé, de pronto con la que venga el bebé, su situación de contexto social, etcétera. Diferentes situaciones que se podrían ver como una problemática y que impulsan precisamente a la mujer a decidir a no traer una vida al mundo, porque hablan de esa indignificación, Andrea, de lo que le podrían ofrecer a una nueva vida. Andrea, ¿cómo podríamos responder ante esta problemática para dar respuesta a esa dignificación de la vida, como lo hemos venido hablando, desde esta postura donde se dignifique la vida para quien viene y también para la persona que está concibiendo?
Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer digamos, un raciocinio fuera de poner el concepto de vida dentro de una concepción utilitarista y materialista. Porque muchas veces creemos que dignidad se reduce a condiciones de vida, a capacidad de manutención, una serie de factores externos que son variables movibles y que son variables, que por eso se llaman así, variables, que con el tiempo pueden cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que ver el concepto de dignidad, una característica inalienable al ser humano, no solamente por el hecho de ser seres humanos, sino porque es intrínseca a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros por el simple hecho de ser, ya tenemos dignidad, pero no por el hecho de ser con dos ojos, dos brazos, dos piernas, ¿no? Todo un sistema de salud completo dentro de ese marco, no de calidad de vida, sino de bienestar, que es que en eso nos han querido meter. Es que si la mujer no tiene dignidad porque no tiene bienestar, entonces no tiene capacidad de dar vida, ¿no? Uh-huh.
Eso nos han querido meter. Hemos distorsionado el concepto, ¿no?
Completamente. Si distorsionamos ese concepto y creemos que la dignidad se basa en estas condiciones y en estas variables que cambian, pues evidentemente no vamos a comprender que incluso ese ser humano sí tiene dignidad simplemente por el hecho de existir y ser ser humano, ¿no? Claro. Y por eso tergiversamos los derechos humanos también y creemos ahora, no, y yo aquí quiero advertir algo, no podemos comernos el cuento de que el aborto es un derecho, porque es que el aborto, ¿cómo puede ser posible que matar sea derecho? Si el mismo homicidio, el mismo asesinato es un delito. Y abortar evidentemente es acabar con la vida de un nuevo ser humano. Entonces, no podemos generar como esa igualdad de el derecho a la vida y el derecho al aborto. O sea, no hay relevancia. Porque el aborto evidentemente elimina a un ser humano, ¿no? Parte de una sociedad. Entonces, yo creo que si recuperamos el sentido real de dignidad, podemos comprender que la mujer que toma decisiones conscientes a partir de este concepto de dignidad, va a entender que no tiene por qué transgredir la vida de otro ser humano, como el de un bebé por nacer, que es indefenso, está en estado de vulnerabilidad, pues a la final es de los seres más pequeños de nuestra sociedad, ¿no? Que incluso tratados internacionales y nuestra propia constitución protege y defiende. Y por eso, desde el movimiento Pro Vida, se han dado alternativas reales para que en dignidad la mujer encuentre las condiciones para tener una buena calidad de vida sin tener que quitarle la vida a su hijo. Entonces, se les dice a las mujeres, por ejemplo, a las estudiantes, ya que estamos en un espacio estudiantil, no tienes que dejar de estudiar para darle la vida a tu hijo. Lo único que tienes que hacer es que por un periodo de tiempo corto, aplazas ese proyecto de vida, decides si puedes ejercer o no tu maternidad, te recuperas, y vuelves a tu proyecto de vida inicial de ser estudiante.
Sí, porque muchas veces suele, y en las conversaciones comunes de los mismos familiares, de los amigos, muchas personas a la hora de no sé, llega el bebé y, bueno, se le tiró la vida. Es como el concepto o la conversación que suele salir, frases típicas que en ocasiones no nos damos cuenta del impacto que pueda tener en la vida de una persona. Más hablando un poco del contexto universitario, las chicas que están aquí en la universidad, que llegan con su bebé, llegan en estados de embarazo, Y muchos comentarios pues suelen ser esos, ¿no? Ya se le tiró la vida, ya aquí se le acabó. Y sabes, Andrea, que en más de una ocasión yo he escuchado que los bebés, aunque no fueran planeados en su momento, se convirtieron en un impulso de vida para muchas chicas que están estudiando, que están trabajando, que llevan algo encima en su vida, se convierten en un impulso, ¿no?
Es que se convierten en el motivo y en el motor de vida de esas mamás. Y imagina, y yo creo que muchas personas, y digo personas porque tanto hombres como mujeres toman la decisión de decirle sí a la vida, pueden dar testimonio fiel de que su vida evidentemente cambió, y muchos de ellos dicen es que cambió para bien, porque yo muy seguramente iba por un camino, pero cuando llegó esta nueva personita a mi vida, se fue por otro, se materializó en algo mucho más grande y mucho más alegre y mucho más feliz. Claro, que puede tener más sacrificios, sí, que puede incluso traer un poco más de sufrimiento también. Y eso no está mal, porque es que también nos estamos acostumbrando a una sociedad donde, uno, la emocionalidad está a flor de piel, ¿no? Sí. Y entonces todas las decisiones las regimos y las tomamos a punta de nuestras emociones. Y aquí eso es un error gravísimo, porque las emociones son pasajeras, se acaban en un 2x3. Y las decisiones, cuando las tomamos, sí son decisiones que pueden marcar nuestra vida. Y además, tenemos que tener un sentido común de algo, y es que toda acción que conlleva una decisión trae una consecuencia. Si tú te ves en la capacidad de tener relaciones sexuales de la manera que sea, pues tienes que ser consecuente con ello y tener en cuenta que ni siquiera podríamos decir que el embarazo es incluso el menor de los riesgos. ¿Por qué? Porque incluso las enfermedades de transmisión sexual son mucho peor que el hecho de estar en embarazo. Y aquí es una reflexión para que midamos el nivel de trascendencia que trae la decisión de tener relaciones sexuales, pues incluso fuera del matrimonio, ¿no? O sea, como que de verdad el menor de los riesgos es un embarazo. Y aquí yo lo digo porque pues las mujeres están, y sobre todo en esta época tristemente, están viviendo momentos de infertilidad muy grande a causa de los anticonceptivos. Sí. Que también es otra reflexión que tenemos que tener, ¿no? Y si tú, mujer, no quieres ser mamá, pues antes de dañar tu cuerpo con anticoncepción, o incluso de verdad no quieres ser consecuente con ello, pues evidentemente piensa en dónde estás poniendo tus decisiones frente a el tema de las relaciones sexuales. Y yo creo que no solamente las mujeres, sino también los hombres, porque si no podemos comprender que entonces sea una decisión unilateral que me corresponde solamente a mí por ser mujer, no, sino también al hombre. Y es, oigan, ojo, jóvenes, no utilizamos el tema de las relaciones sexuales simplemente para satisfacer un placer momentáneo que supuestamente me llene las emociones. No, es que el tema de las relaciones sexuales tiene que tener un sentido trascendente en el amor y en el respeto al otro y hacia mí mismo, primero hacia mí misma, ¿no? Que si yo me respeto a mí misma y tomo la decisión de decir, ok, yo quiero vivir esto con esta persona, esto que de verdad tiene un valor tan fundamental y tan trascendente, que por eso tomo la decisión de decir, de entrega, ¿no? Porque es que además las relaciones sexuales con eso son una entrega total y absoluta hacia el otro. O sea, me doy toda a mí, con mi cuerpo, a otro. Entonces, pues, muy, muy importante que también esta reflexión, ¿no?
Con esto que dices, me haces reflexionar sobre que esto entonces también viene a ser un tema de educación sexual. Pero ¿cómo plantearla, Andrea? ¿Cómo plantearla desde un escenario donde tantas opciones, tantas maneras, tantas formas, y donde quizá, y tú lo debes de saber, para muchos oyentes, en la actualidad le oímos mucho al compromiso? Bauman decía que somos la sociedad líquida, ¿no? Tú también mencionabas, estamos tan basados en las emociones, tan basados en lo superfluo, que en ocasiones nos cuesta eso, o le huimos al compromiso porque creemos que a partir del compromiso o comprometernos, pues nos desliga de la libertad, pero ¿hasta qué punto? Entonces, Andrea, también viene a ser un tema de educación dentro del marco sexual, pero ¿cómo hacerlo en este contexto?
Pues primero yo creo que, o sea, hemos tocado un punto fundamental y es la educación. O sea, definitivamente sí o sí se tiene que educar a los jóvenes y, bueno, a toda la sociedad, pero no una educación basada en, digamos, una cultura primero erotizada e hipersexualizada que se basa solamente en satisfacer deseos. Aquí tenemos que salir de ese marco porque es en lo que estamos hoy día, ¿verdad? Sí. Y por eso entonces todo es permitido en pro de la supuesta libertad, pero al final la libertad no nos esclaviza, al contrario. Si tomamos decisiones libres, entendemos que lo mejor para nosotros debería ser algo que no nos esclavice. Y, pues, por ejemplo, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas son esclavas de tomarse todos los días su pastilla anticonceptiva para lo que sea. Que lo usen,
imagínate,
¿no?
Y el daño que se están haciendo a sí mismas, ¿no? Y yo creo que parte de la libertad es el concepto del amor.
Daño.
Exactamente,
no
exactamente.
Daño. Y además, partiendo del amor propio, y aquí hemos tocado un punto fundamental. Primero, tenemos que educar en el amor propio, en la autoestima. Y dos, en reconocer que todos tenemos heridas. Cuando reconocemos que tenemos heridas, empezamos un proceso de sanar esas heridas. ¿Para qué? Porque cuando sanamos heridas, no estamos buscando un amor efímero en otros para llenar ese vacío que tenemos en nuestras heridas y que hacen que no tengamos amor propio. Porque cuando tenemos amor propio, nuestras decisiones se vuelven trascendentes y comprendemos que si yo voy a tomar esa decisión trascendente de entrega total y absoluta hacia el otro, me va a llevar precisamente al compromiso. Y no voy a perder la libertad porque yo misma he tomado la decisión de esa entrega total y absoluta que me lleva al compromiso y al respeto del otro para construir juntos en esas decisiones trascendentes un camino libre e informado, pero que conlleva a una relación, ¿no? A ligarme con otro en compromiso y que además tiene consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias evidentes? Pues parte de eso, la vida, ¿no? Y por eso es que la Iglesia Católica y San Juan Pablo II lo decía muy claramente en la Teología del Cuerpo, que nos hablan sobre precisamente todo este tema de las relaciones sexuales, de las relaciones en pareja, de conocernos en nuestro cuerpo, pues nos permiten a nosotros comprender que incluso fisiológicamente estamos hechos para el compromiso. Solo que, como nos hemos sumergido en esta sociedad líquida, como lo mencionaste, pues evidentemente no quisiéramos hacerlo, e incluso sería un poco contra natura, porque es que al final lo que pasa en una relación sexual es la producción de una hormona que hace que nos apeguemos al otro. Y por eso también digo que fisiológicamente ocurre esa reacción de apego. Y cuando se rompen esas relaciones, que se han unido incluso en lo más íntimo de la relación sexual, por eso duele tanto el corazón, por eso duele tanto ese desprendimiento. Porque fisiológicamente y químicamente en nuestro cuerpo está pasando algo contrario a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra realidad tangible con el otro, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro sistema hormonal y emocional, está produciéndose un proceso de apego con el otro y que consolidamos en la relación sexual, pues físicamente. Pero en las decisiones que tomamos estamos generando un efecto contrario porque estamos desapegándonos del otro y estamos como rompiendo esa relación con el otro. Entonces, obviamente ahí hay un rompimiento de cómo debería ir la relación o de toda una secuencia, como una rueda que se engrana con otra y entonces estamos, es como que Nuestro sistema fisiológico y biológico va hacia un lado, pero nuestras decisiones y emociones van hacia otro. Entonces hay un rompimiento completo que lo único que va a hacer es dañar nuestras emociones y generar más heridas en nuestro corazón. Y por eso nos duele tanto, por ejemplo, esa sensación y ese sentimiento de que muchos seguramente habrán sentido de una noche loca, una noche de pasión, sí. Y al otro día se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten desligados de... Porque
sí, claro.
Evidentemente el cuerpo fisiológicamente está en una función de apego, ¿no? Y de producción de esta hormona que se apega al otro, pero mentalmente y emocionalmente yo me estoy negando eso porque no quiero tener apego ni quiero tener ningún tipo de compromiso con el otro. Entonces, la formación en nuestros sentimientos, en nuestro amor propio es fundamental, pero además la educación en comprender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel biológico para tomar decisiones responsables en la educación sexual. Y por eso la prevención es muy importante. Y por eso la anticoncepción no es la respuesta. Porque la anticoncepción lo único que hace es que nosotros no tengamos el compromiso de nosotros mismos, incluso de conocernos biológicamente. ¿Cómo? Primero, para las mujeres, ¿cómo es nuestro ciclo? ¿No? Entonces, por ejemplo, las mujeres...
Que se descontrola totalmente.
Y no solamente que se descontrola, es que creemos que somos irregulares porque a un mes nos llega el periodo a 30 días, al otro 28, al otro 35, así, 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 así. Y al contrario, eso significa que es un ciclo regular. Y yo creo que aquí más de una no sabía eso. Pero eso lo da cuando nosotros, y lo digo por conocimiento propio, porque yo en este momento hago modelo Creighton, y el modelo Creighton es un método de reconocimiento natural de la fertilidad. Y ojo que aquí cambian también otra vez las palabras. No es un método de planificación familiar, no. Porque yo en este momento soy una mujer soltera, no tengo pareja, sueño con casarme y con tener una familia y un matrimonio hermoso, pero en este momento no es mi realidad. Pero sí, lo que estoy haciendo es reconociendo mi fertilidad por medio de un método natural, que es el modelo Creighton. Y el modelo Creighton es algo súper bonito porque a mí me ha permitido conocer mi fisiología y cómo es mi ciclo menstrual y todo lo que ocurre durante el mes con esta parte tan importante que es solo el significado de vida, ¿no? Y es entender por qué unos días tengo incluso el genio, porque unos días estoy así, porque otros días estoy así, porque unos días me da ansiedad de comer chocolate incansablemente y otros días no quiero probar nada. Porque unos días, y pues qué pena la expresión, pero porque unos días tengo cierto tipo de flujo y al otro día tengo otro, porque sí. me estoy conociendo. Y aquí algo súper bonito de la sexualidad humana es que las mujeres no somos fértiles todo el tiempo. Somos en un ciclo menstrual nosotros somos fértiles de 3 a 5 días, incluso puede ser menos. Los hombres, contrario a ellos, sí son fértiles todo el tiempo, porque ellos sí tienen, todo el tiempo disponibles. Nosotros no tenemos nuestros óvulos disponibles todo el tiempo. Y por eso digo que, comprendiendo esto, es que podemos entender que la vida es un milagro, porque no siempre que yo tenga relaciones sexuales voy a quedar en embarazo, porque no siempre yo como mujer voy a ser fértil o voy a estar en mi día de fertilidad. Y por eso cuando una mujer queda en embarazo es un milagro, porque logró que en ese momento que tuvo la relación sexual sus condiciones físicas estuvieran en el estado perfecto y el espermatozoide fuera el perfecto para que ese óvulo fuera fecundado. Es un milagro, porque para que ocurra eso, imagínate cuántas probabilidades tienen que pasar para que eso ocurra. Claro. ¿Cuántas veces? O sea, y ahora las parejas incluso están sufriendo más por temas de infertilidad, porque no logran, incluso siendo matrimonio, no logran que ocurra ese momento perfecto de los cuerpos, de los espermatozoides y de los óvulos para que se deriva. Entonces aquí también es un problema de cómo comprendemos no solamente la sexualidad, sino además cómo comprendemos incluso el hecho mismo de que se dé vida, porque es un de verdad que es un milagro, o sea que esas funciones se den para que se dé la vida es de verdad un milagro.
Un milagro, y yo creo que quizá nos falta tener ese conocimiento y esa conciencia de vida, de lo que ocurre cuando hay concepción, de el significado que tiene. Hablábamos de ese amor propio, y yo creo que también desde ese amor propio hay una propuesta muy significativa dentro de esto que mencionas, Andrea, y es el reconocer nuestro cuerpo. Y creo que ahorita se nos ha olvidado tanto, no solamente en temas femeninos, en el ámbito de la mujer, sino en general a la humanidad se nos ha olvidado tanto reconocernos, conocernos, conectarnos con nosotros mismos, que pues eso nos hace estar lejos de lo trascendente, desconectados de eso trascendental, de eso que nos da propósito, de eso que nos da vida, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionas, Andrea, de tener herramientas que nos hagan conocernos a nosotros mismos y que a partir de ello nos lleven a tomar decisiones, en este caso hablando un poco acerca de la vida y del reconocimiento del milagro de la vida como algo demasiado trascendental, ¿no?
Totalmente, yo creo que es muy importante hacer como un stop, y este programa creo que está haciendo eso, ¿no? Como de detenernos en un momento y decir, oiga, sí, yo voy mi vida de manera vertiginosa, con el afán de ser mejor, con el afán de trabajar, de estudiar, de sobrevivir incluso, pero también tenemos que prestarle atención a esto, porque no podemos simplemente empezar a tener relaciones superficiales. Al final yo creo que todos tenemos ese anhelo profundo en el corazón de amar a otro. Y amar a otro significa tomar una decisión de entrega hacia el otro. Y no es solamente es que me gusta y me pasa y la paso rico y chévere y ya. No, es de verdad tomar una decisión trascendente de vida, de decir, esta persona sí es, esta persona no es, y en el proceso como que ir descubriendo incluso cómo amo yo, cómo me ama la otra persona, cómo quiero que me amen o cómo me está amando el otro pero no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido al otro también en ese sentimiento de amor propio, ¿no?
Sí.
Y de incluso reconocer la complementariedad que tiene el otro conmigo. Eso
Total.
también es fundamental, porque también yo creo que es importante detenernos a ver ahorita, ¿no? El concepto que se está manejando, esas relaciones tóxicas, ¿no? Y por qué se está llegando a vivir a esas relaciones tóxicas, porque no hay límites. Y
Claro.
aquí también tenemos otro tema muy importante, y es que ahora no estamos viviendo una sociedad donde no, nada tiene límites, y eso es muy grave. Porque si nada tiene límites, entonces, ¿cómo le exijo al otro que me respete?
Sí,
¿No?
claro. Bueno, Andrea, hay algunos aspectos que quizá muchos oyentes podrían cuestionarse en este tiempo, ¿no? Y en este ámbito donde es tan polémico hablar de este tema, donde muchas personas, aún creyentes, podrían cuestionarse frente a ello, y son esas diferentes circunstancias. Tú has tenido una experiencia grande, Andrea, desde tu acción provida, desde tu trabajo provida, desde estas acciones que se han venido realizando y levantar como esa voz por aquellos que no tienen voz. Pero muchas veces, Andrea, aunque hablemos de la ley, de la política, de la acción, de lo que se está haciendo, los testimonios hablan y mueven en las entrañas de las personas. Y hasta que no se viven, hasta que uno no evidencia las experiencias, uno no capta el marco de trascendencia que tiene alguna problemática, ¿no? Entonces, Andrea, ¿qué acciones o testimonios desde tu trabajo, desde esa acción que has venido realizando, has podido evidenciar de alguna mamá que en algún momento haya querido o pasado por su mente quizá tomar esta decisión de abortar, pero que haya desistido de esta práctica? ¿Qué acciones has visto o más bien qué testimonios has escuchado sobre ello?
Bueno, te puedo contar ahorita dos historias muy bonitas. Una de un caso que además es de los más polémicos y es un caso por violación. Una amiga, de hecho es amiga mía, ella fue abusada por varios años, incluso por su papá. Varios años, su papá la abusaba, la empezó a abusar como desde los 9 años, y a los 5 años ella queda embarazada de su papá, producto de esa violación. Y claro, ella era el caso perfecto para aborto. Violación, incesto, era niña, menor de edad, entonces su vida estaba en riesgo por donde lo quisieras ver. A ella le ofrecieron aborto muchas veces, pero ella desistió de abortar y tuvo a su hija. Hoy, varios años después, alrededor de 12, 13 años después, su hija es una niña feliz, es una niña que motiva y complementa a la vida de mi amiga. Y que claro, ella tuvo que hacer un proceso de sanación muy fuerte. Obviamente, pues pasó por un hecho traumático de agresión, ¿no? De la peor agresión que uno puede recibir, que es la violación sexual. Pero, pues digamos que se hizo justicia en el sentido de que sí, pues empezó todo el proceso penal contra el papá y etcétera. Pero ella también, desde el corazón, hizo un proceso de perdón. Y ella misma da testimonio y dice: no es cierto que mi hija sea el reflejo de la violencia que mi papá ejercía contra mí cuando me agredía sexualmente. No es cierto, porque mi hija solo es amor, mi hija solo es alegría, mi hija lo único que me da a mí son motivos para yo seguir viviendo y viviendo por ella y para ella. Y su hija es una niña de verdad feliz, súper agradecida, súper noble, y ella conoce su historia. Ella conoce de dónde viene, y lo bonito de esto es que cuando hay un corazón sano, hablando de su mamá, pues su hija no vive las heridas que, digamos, que queda, ¿no? Por ser
Claro.
un producto, ¿no? Un resultado de. Y esta historia es muy conmovedora porque las dos viven para arriba y para abajo, y son juntas y felices, y es divino, y es divino. Y otro testimonio de otra amiga que es Mamá 40, de 40 días por la vida, es un rescate que se hizo en esta campaña. Ella, una joven con muchas dificultades, incluso económicas, podríamos decir, no sé, pero sí, muchas dificultades. Ella ya había abortado. Ella cuenta en su testimonio que ya había pasado por la difícil decisión de abortar porque estaba en el colegio, pues dijo que esta no era una opción en ese momento. Sin embargo, quedó como viviendo un gran vacío y un gran dolor por esta pérdida, porque ella reconocía que había acabado con la vida de un bebé.
Y es y eso que le pasa a muchas mujeres, ¿no, Andrea?
Pues a la gran mayoría, es que todos somos conscientes de que hay una vida humana, que es un bebé, que obviamente el obvio abortista no se lo quiera negar, es otra cosa. Pero muchas mujeres que se practican un aborto lo hacen engañadas o queriendo no ver la realidad, pero se es consciente de que hay un bebé. Y ella, después de pasar por este proceso traumático, quedó con un vacío muy grande y por varios años buscó querer ser mamá otra vez. Y buscó querer ser mamá otra vez, buscó querer ser mamá otra vez. Y cuando quedó otra vez en embarazo, le dio miedo y buscó abortar, pero se encontró con ProMujer, una fundación pro vida, donde le ofrecieron muchísimas alternativas. Y ella le dijo sí a la vida, sí a la vida de su bebé. Y ahorita tiene dos niñas hermosas que pues son también la luz de sus ojos. Y que ella dice, yo no necesitaba un aborto, yo necesitaba apoyo, porque yo aborté y ahora, ella dice, por haber abortado ahora soy pro vida.
Wow.
Y es divina, porque no se pierde ni un plantón, y ella todo el tiempo anda con su testimonio, y Violeta, se llama la bebé, ella hicieron un cartel y dice, mi mamá lo único que necesitaba era apoyo y no abortarme. Y eso, dime si no habla por sí solo. O sea, es verdad, muy bonito, porque además son activistas y reconocen la necesidad de la defensa de la vida, incluso en las calles, y dando testimonio todo el tiempo.
Claro, yo creo que muchos testimonios sabrán, Andrea, muchas, muchas experiencias de vida dejarán quizá el haber desistido de tomar esta decisión que no solamente, digamos que quita la vida de un ser humano, sino que casi que se vuelve un peso para la persona que lo practica, se vuelve un peso que requerirá de su proceso, que requerirá de su sanación, que requerirá de todo un proceso también de acompañamiento. Andrea, pues en este momento, digamos que hay un panorama en Colombia cuando la despenalización del aborto es un hecho. ¿Cuál es ese panorama? ¿Qué se debe hacer ante ello? ¿Qué acciones se toman ante ello? ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Por qué se llegó hasta ese punto cuando hubo igual tanta lucha, tantas cosas allí? Entonces, bueno, Andrea, ¿cómo podemos ver este panorama y qué acciones se deben tomar, qué hacer?
Pues es un panorama como que triste, ¿no? Porque pues la decisión de la Corte no la esperábamos de manera tan agresiva, porque es que además recordar que la Corte despenalizó el aborto, dejó el aborto libre hasta los 6 meses de gestación. Cuando es un bebé de 6 meses de gestación, es un bebé completamente formado.
Total, hay muchas personas que han nacido de 6 meses.
Hay bebés que han nacido de 6 meses, incluso de menos. En Colombia tenemos registros que han nacido bebés de 17 semanas. O sea, es que de verdad, estamos, digamos que es una decisión judicial completamente permisiva para la muerte. Digamos que claro, es una realidad muy fuerte y duele, dolorosa, porque pues vamos a tener más Juanse. No sé si recuerdan el caso de Juanse, un bebé que fue abortado a los 7 meses de gestación por causal de salud mental de su mamá, ¿no? Y fue un papá que luchó porque le dieran el derecho a ejercer su paternidad y no se lo permitieron. O sea, no le permitieron a Juanse nacer vivo, sino que al contrario, le indujeron, lo mataron en el vientre de su mamá con una inyección de cloruro de potasio, le produjeron un paro cardíaco, el bebé murió en el vientre, e igual la mamá tuvo que parir. ¿Pero parir qué? Un bebé muerto, no un bebé vivo. Esto es un asesinato. Y esto es lo que va a pasar con los bebés de Colombia, que ahora no me vengan a decir que no, las mujeres no abortan hasta los 6 meses. Sí pasa, sí pasa. Y también tenemos evidencia de ello en una sentencia de la Corte Constitucional, más o menos en el 2018, con un caso de una mujer que interpuso una tutela porque le dieron un diagnóstico tardío de su bebé. Pero el diagnóstico de su bebé no era completamente confirmado, sino que se iba a confirmar cuando naciera. Y este diagnóstico previo, que se puede llamar así, era porque supuestamente la bebé podría nacer en condición de ceguera. Y la mamá no quiso que naciera. Y era una bebé ya de casi 33 semanas de gestación. Y entonces me vienen a decir que el aborto no es discriminatorio cuando se están abortando bebés que posiblemente pueden nacer con una condición de discapacidad, más no de una condición que no le permitiera nacer de manera extrauterina. Entonces, aquí también es un tema de una cultura eugenésica y narcisista demasiado grave. O sea, estamos repitiendo el modelo incluso nazi, donde por ser, cabe recordarlo, por ser judío te mataban, pues aquí entonces por ser no deseado te matan, ¿no? Y no solo no deseado, sino que puedas tener algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo se debe sentir la población con algún tipo de discapacidad? Pues completamente discriminada porque los están matando. En Países Bajos, no más. En esos países ya no nace ni un solo bebé con síndrome de Down, cuando tenemos evidencia mundial comparada de que las personas con síndrome de Down son incluso las más capaces de hacer cualquier cosa y que su nobleza de corazón tiene una grandísima capacidad de amar. ¿Por qué estamos matando a seres humanos como es? Porque entonces estamos en una cultura donde si no somos perfectos, entonces no cabemos dentro de la perfección. Eso es pura eugenesia, ¿no? Y como denunciaba San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, en la carta encíclica del Evangelio de la Vida, estamos en una lucha de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Entonces, aquí estamos obviamente en un panorama muy difícil. Una situación compleja, un contexto donde evidentemente estamos en esta pugna de la lucha de la vida contra la muerte, pero digamos que jurídicamente tenemos varias acciones. Uno, ya se radicó una denuncia contra los magistrados por prevaricato, un delito grave aquí en Colombia. Eso nos podría ayudar a reversar la decisión. Dos, hay varias opciones, el referendo por la vida, por ejemplo. Que se está promoviendo desde varios sectores, que también es muy importante porque yo creo que esta decisión de la Corte despertó a más de uno y de decir esto ya es un abuso de poder, ¿verdad? Y tres, pues evidentemente nos queda una salida que haga un poco de contrapeso y es votar prohibida el próximo 13 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos un Congreso de la República prohibida. Prohibida. ¿Por qué? Porque si elegimos, sobre todo, bueno, representantes de la Cámara y senadores provida, muy posiblemente en los próximos cambios de magistrado se van a dar ternas de magistrados que sean elegidos y el que sea elegido sea provida, para tener una corte y luego provida. Porque es que al final el lobby abortista encontró el quid del asunto y es el litigio estratégico. El litigio estratégico es una estrategia judicial donde se toman las cortes. Y por vía corte toman la decisión de aprobar este tipo de decisiones. Porque además, al final, lo que ha pasado en Colombia es que no es que el Congreso de la República no haya tomado decisiones concretas respecto del aborto. Las ha tomado tan concretamente que ha dicho no al aborto de manera radical y por eso se han archivado todos los proyectos de ley abortistas. Porque Colombia es un país provida y el no al aborto, o sea, el no a estos proyectos de ley, es un mensaje puntual y es ahí sí la representación de lo que es el pueblo colombiano, ¿no? De no queremos aborto, no vamos a legalizar el aborto para que sea una práctica permitida. Entonces, no nos creamos tampoco el cuento de que el Congreso de la República nunca ha hecho nada. Sí, sí ha hecho y ha representado la voz de todos los colombianos de no aborto, ¿no? Pero ahora, por este litigio estratégico de demanda inconstitucionalidad, la Corte Constitucional está legislando, o sea, está sobrepasando sus funciones y ejerciendo las funciones que le corresponden al Congreso de la República, lo cual es muy grave. Entonces, por eso tenemos tres oportunidades. Uno, pues la denuncia de por prevaricato. Dos, el referendo por la vida. Y tres, el próximo 13 de marzo los invito a todos a votar pro vida. Y nosotros como Unidos por la Vida estamos haciendo un ejercicio muy importante que se llama el Pacto por la Vida. Si ustedes conocen candidatos al Congreso de la República, tanto de Cámara como de Senado, que son pro vida, nos pueden informar por medio de nuestras redes sociales para nosotros contactarlos y que ellos firmen el Pacto por la Vida. El Pacto por la Vida es un documento público que ellos firman públicamente y nosotros damos evidencia de quiénes son los candidatos que han firmado el pacto. Entonces, los invitamos a que hagan parte de esto. Conozcan a los candidatos que hasta ahora han firmado, que está en nuestra página web www.unidosporlavida.com o en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, en las historias destacadas de candidatos pro vida 2022, y vean hasta ahora quienes han firmado el Pacto por la Vida. Es muy importante tomar estas decisiones informadas y de manera consciente para no cometer un pecado de omisión.
Andrea, ser pro vida, ya para ir finalizando, es defender los derechos de todos los actores que están allí implicados, la mujer, un bebé, un papá, etcétera, etcétera. Ser pro vida es eso, es defender los derechos de absolutamente todos los actores.
Así es defender los derechos de todos los actores, y por eso nosotros decimos, no solo decimos salvemos las dos vidas, que sería la de la madre y la del bebé por nacer, sino incluso salvemos las tres vidas. ¿Quiénes están directamente implicados en eso? La madre, el padre, que es fundamental, y este bebé que está por nacer. Y además es volcarnos a comprender que tenemos que ser una sociedad solidaria, una sociedad que no es indiferente, porque cuando una sociedad es indiferente, la única respuesta que le da a la mujer es que usted está sola, mire lo que hace, aborta. Y no podemos ser eso. Nosotros como Provida lo que decimos es que si no somos solidarios, evidentemente no podemos rescatar a la mujer de la única opción que le ofrece el sistema, y es el aborto. Pero si somos solidarios, incluso, como decía nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, estoy yo aquí, te doy mi mano para apoyarte en lo que necesites. Si no puedes ejercer tu maternidad, dame ese bebé a mí y yo me encargo. Tener esa generosidad de corazón implica ser pro vida también. Y más de una vez, mira, hemos tenido, es impresionante, me acabo de acordar, pero hemos tenido casos tan difíciles que cuando nosotros exponemos el caso, pues no lo exponemos como tal, pero pedimos oración muchas veces, como de por favor ayúdenos, que esta mamita es, digamos, está encerrada en querer abortar, la gente dice, díganle que ese bebé ya tiene papá y que me los dé a mí, pero que lo dejen hacer, y que durante el proceso yo la ayudo. Esa es la generosidad que se necesita. Y cuando la mujer se encuentra respaldada por estas manos amigas, que incluso son desconocidas, desisten de abortar.
Bueno, pues hoy en el último café hemos tenido un llamado a la vida, hemos tenido un llamado a acciones que defiendan en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes aspectos y lineamientos, la vida en general. Recordemos que dignificar es ser, es simplemente ser. Hablar de dignificación no solamente se limita a diferentes aspectos como los económicos, los sociales, los físicos en general, sino en esencia ser. Hemos hablado también de la importancia de la educación que tiene, de la importancia de la educación que se da o que se debe generar en este tiempo acerca de la sexualidad. Qué importante es eso, qué importante es hablar del amor propio, qué importante es reconocernos y conocernos, y sobre todo ser conscientes que la vida es un milagro. Andrea Garzón, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café.
No, a ti, Estey, por invitarme por este espacio. Creo que es muy importante que los jóvenes hablemos de estos temas, nos informemos, nos eduquemos y sobre todo protejamos nuestro corazón, porque pues cuando no tomamos buenas decisiones, pues al final solamente se generan daños. Y creo que es muy importante hablar de estos temas sin tapujos, reconociendo la verdad y siempre lo que tú dices, distinguiendo y reconociendo el valor intrínseco y el valor total de la vida humana.
Así es. Pues a ustedes, queridos oyentes de Uniminuto Radio, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.